Nunca he sido supersticiosa, ni he creído en leyendas urbanas o en el mal absoluto. Sin embargo, lo que estoy a punto de contarles es real y ocurrió hace tan solo unos meses. Todo comenzó con una simple descarga de una aplicación que muchos usan diariamente, Tinder. Me llamo Marlene, y esta es la historia de cómo una inocente búsqueda de compañía se convirtió en la experiencia más aterradora de mi vida. Había pasado los últimos meses concentrada en mi carrera, dejando poco espacio para la vida social. Mis amigos me convencieron de que debía darme una oportunidad y abrirme a conocer nuevas personas. Así que una noche, después de varias copas de vino, decidí crear un perfil en Tinder. No esperaba mucho, solo una distracción, tal vez un par de citas casuales. Nunca imaginé que esta decisión cambiaría mi vida para siempre. El perfil de Gabriel apareció después de unos días de deslizar a la izquierda. Alto, de cabello oscuro y rizado, ojos verdes que parecían ver a través de la pantalla y una sonrisa deslumbrante. Su biografía era simple, mencionaba su amor por la música y los animales y su deseo de encontrar a alguien con quien compartir aventuras. Parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Nos hicimos match rápidamente y comenzamos a chatear. La conversación fluía con naturalidad. Gabriel era encantador y divertido, sabía cómo mantener una charla interesante y siempre tenía una respuesta ingeniosa para mis comentarios. Después de unos días de mensajes, me propuso salir a cenar. Acepté con cierta emoción, olvidando mis reservas iniciales. Quedamos en un restaurante elegante en el centro de la ciudad, un lugar que él recomendó. El día de la cita, me preparé con esmero. Quería causar una buena impresión y, sinceramente, sentía mariposas en el estómago. Llegué al restaurante unos minutos antes de la hora acordada y lo vi desde lejos, esperándome en la entrada. Era incluso más apuesto en persona. Vestía una camisa blanca que resaltaba su bronceado y un par de jeans ajustados. Me saludó con un abrazo y un beso en la mejilla, haciéndome sentir inmediatamente a gusto. La cena fue maravillosa. Gabriel era culto, conocía mucho sobre arte y literatura y tenía historias fascinantes de sus viajes por el mundo. Al final de la noche, me sentí atraída por él en todos los sentidos. Cuando me propuso volver a vernos, no lo dudé ni un segundo. Así comenzaron nuestras citas. Nos vimos varias veces en las siguientes semanas, siempre en lugares públicos y siempre con conversaciones encantadoras. Me sentía cada vez más atraída por él. Finalmente, me invitó a su casa para una cena íntima. Acepté, emocionada por la idea de conocer más de su vida personal. Su apartamento estaba en un barrio exclusivo de la ciudad. Al llegar, me sorprendió lo sofisticado que era el lugar. Decorado con buen gusto, cada detalle parecía sacado de una revista de diseño. Gabriel me recibió con una copa de vino y una sonrisa que me hacía sentir que estaba en el lugar correcto. La cena fue deliciosa, pero a medida que avanzaba la noche, noté algunas cosas que me pusieron nerviosa. Había extraños símbolos en las paredes y un par de estatuillas que parecían figuras demoníacas. Cuando le pregunté al respecto, Gabriel rió y dijo que eran recuerdos de sus viajes a lugares exóticos. Su respuesta no me convenció del todo, pero no quise parecer paranoica. Después de la cena, me llevó a su salón privado, un espacio más íntimo donde tenía una colección de libros antiguos y extraños artefactos. Me explicó que era un aficionado a lo oculto y que le gustaba estudiar sobre diferentes culturas y sus creencias. Mientras hojeábamos un libro antiguo, noté una carpeta que sobresalía de una estantería. Al intentar guardarla, algunos papeles cayeron al suelo. Gabriel rápidamente recogió los papeles, pero no antes de que yo viera algo perturbador, fotos de mujeres jóvenes, todas ellas con una extraña marca en la frente. Me disculpé para ir al baño, sintiendo una creciente inquietud. En el baño, intenté calmarme, diciéndome que solo era una coincidencia y que probablemente había una explicación lógica. Cuando regresé, Gabriel parecía nervioso, algo que nunca antes había visto en él. Intenté seguir la conversación, pero la inquietud en el ambiente era palpable. Decidí que era hora de irme. Me ofreció llevarme a casa, pero decliné, diciendo que prefería pedir un taxi. insistió, y aunque algo dentro de mí gritaba que no debía aceptar, no quería parecer descortés. Finalmente, accedí. El camino a casa fue silencioso y Gabriel parecía distraído. Llegamos a mi apartamento y cuando me despedí, noté un destello en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío. Cerré la puerta y me recosté contra ella, tratando de procesar lo que había visto. Esa noche no pude dormir. Los símbolos en su casa, las fotos, la extraña marca en las frentes de las mujeres. Todo parecía sacado de una pesadilla. Decidí investigar un poco más sobre Gabriel. Comencé por buscar en internet, pero no encontré nada alarmante. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía ser cautelosa. Unos días después, recibí un mensaje de Gabriel invitándome a una fiesta en su casa. Dijo que sería una noche especial y que quería que yo fuera su acompañante. Dudé, pero al final decidí ir. Quería entender qué estaba pasando realmente. Llegué temprano y noté que había más gente de lo habitual. Todos parecían conocer a Gabriel muy bien y la atmósfera era extraña, como si hubiera una tensión oculta en el aire. La noche avanzó y en un momento, Gabriel me llevó a una habitación aparte. Me dijo que tenía algo importante que mostrarme. Al entrar, vi un altar con velas encendidas y más de esos extraños símbolos. Sentí un nudo en el estómago y traté de mantener la calma. Gabriel me tomó de la mano y comenzó a hablar sobre un grupo al que pertenecía, una especie de sociedad secreta que buscaba el poder y el conocimiento a través de rituales antiguos. Mi corazón latía con fuerza. Todo empezaba a tener sentido y sentía que estaba en peligro. Intenté mantener la compostura y pregunté qué tipo de rituales hacían. Gabriel me miró con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Dijo que esa noche me mostraría todo. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté buscar una excusa para salir de ahí, pero antes de que pudiera decir algo, alguien más entró en la habitación. Era un hombre mayor, con una presencia intimidante. Gabriel me presentó como la invitada especial y dijo que ya era hora de comenzar. Me llevaron a otra habitación, más grande y oscura. En el centro, había un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sangre. Había más personas en la sala, todas vestidas con túnicas negras. Sentí que el aire se volvía pesado y apenas podía respirar. Intenté retroceder, pero Gabriel me sujetó con fuerza. Empezaron a recitar palabras en un idioma que no entendía. La luz de las velas parpadeaba y todo a mi alrededor parecía girar. Sentía que estaba a punto de desmayarme. Fue entonces cuando vi una puerta entreabierta al final de la sala. Reuniendo todas mis fuerzas, me solté de Gabriel y corrí hacia la puerta. Escuché gritos detrás de mí, pero no me detuve. Corrí por un pasillo oscuro hasta encontrar una salida. Salí a la calle, descalza y temblando. Llamé a un taxi y me llevó a casa. Esa noche, cerré todas las puertas y ventanas, sintiéndome observada. No pude dormir, con miedo de que Gabriel o alguien más viniera a buscarme. Al día siguiente, fui a la policía. Conté todo lo que había sucedido, pero sin pruebas concretas, no podían hacer mucho. Decidí investigar por mi cuenta. Descubrí que la secta a la que pertenecía Gabriel era conocida por sus prácticas oscuras y su búsqueda de poder a través de sacrificios humanos. Muchas mujeres habían desaparecido en circunstancias similares y todas tenían la misma marca en la frente. Con la ayuda de un amigo hacker, conseguimos acceder a información confidencial sobre Gabriel y su grupo. Descubrimos que eran extremadamente poderosos, con conexiones en lugares altos. Sabía que no podía enfrentarlo sola, pero también sabía que no podía quedarme callada. Finalmente, encontré a otras sobrevivientes, mujeres que habían escapado de las garras de la secta. Juntas, comenzamos a recopilar pruebas y a crear una red de apoyo. Con el tiempo, logramos atraer la atención de periodistas y autoridades dispuestas a investigar en serio. La batalla fue larga y ardua, pero finalmente, Gabriel y varios miembros de su secta fueron arrestados. Muchas vidas se salvaron gracias a nuestros esfuerzos, pero el trauma de lo vivido nunca desaparecerá completamente. Aún hoy, cuando pienso en esa noche, un escalofrío recorre mi espalda. me doy cuenta de lo cerca que estuve de ser otra víctima. Si algo aprendí de esta experiencia es que el mal puede manifestarse de formas inimaginables, oculto tras rostros encantadores y palabras amables. Me pregunto cuántas otras personas están atrapadas en situaciones similares, sin saber siquiera que están en peligro. Aunque Gabriel y su secta fueron llevados ante la justicia, sé que el mal no desaparece tan fácilmente. Siempre estaré vigilante, siempre alerta. Porque sé que en este mundo, el peligro puede acechar en cualquier esquina, esperando su momento para atacar. Por ahora, intento seguir adelante con mi vida, tratando de dejar atrás los horrores que presencié aquella noche. Pero sé que siempre llevaré las cicatrices de esa experiencia, recordándome que la oscuridad puede esconderse incluso en los lugares más inesperados. Así que si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda siempre confiar en tu instinto. No te dejes engañar por las apariencias y no temas pedir ayuda cuando la necesites. Porque en la lucha contra el mal, la unidad y la valentía son nuestras mejores armas. Y así, con estas palabras, termina mi historia. Una historia de terror, pero también de supervivencia y esperanza. Una historia que nunca olvidaré y que espero que sirva como advertencia para aquellos que se aventuren por caminos peligrosos. La cita mortal. Me llamo María. Soy una joven como cualquier otra, con una vida normal, un trabajo monótono y un grupo de amigos con los que suelo salir los fines de semana. Pero todo eso cambió drásticamente una noche en la que decidí aventurarme en el mundo de las citas en línea. Era un viernes por la tarde, después de una semana agotadora en la oficina. Decidí darme un merecido descanso y pasar la noche en casa, viendo películas y comiendo helado. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a hacer algo diferente, algo emocionante. Así que, después de pensarlo durante un rato, me decidí a descargar la famosa aplicación de citas, Tinder. Deslizaba mi dedo por la pantalla, examinando perfiles y fotos de hombres, cuando de repente vi su foto. Era un hombre guapo, con una sonrisa encantadora y unos ojos que parecían penetrar en mi alma. Su nombre era Javier y tenía una breve descripción en su perfil que decía, amante de la naturaleza y los paseos nocturnos. Sin pensarlo demasiado, deslicé la pantalla hacia la derecha, indicando que estaba interesada en él. Para mi sorpresa, apenas unos minutos después, recibí una notificación de que había sido un match. Javier también estaba interesado en mí. Sentí un cosquilleo de emoción recorrer mi cuerpo mientras leía su primer mensaje. Hola María, me encantaría conocerte. ¿Te gustaría salir esta noche a tomar algo? No lo pensé dos veces antes de aceptar la invitación. Nos pusimos de acuerdo en encontrarnos en un acogedor café del centro de la ciudad. Me preparé con cuidado, eligiendo mi mejor conjunto y asegurándome de lucir lo más atractiva posible. Estaba emocionada por conocer a este hombre misterioso que había conocido en línea. Cuando llegué al café, lo vi sentado en una mesa cerca de la ventana. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba a él. Javier se levantó para saludarme y su sonrisa parecía aún más cautivadora en persona. Nos sentamos y comenzamos a charlar animadamente, como si nos conociéramos de toda la vida. Javier era encantador, divertido y tenía una manera de hablar que me hacía sentir cómoda y segura. Durante un momento, incluso olvidé que nos habíamos conocido en una aplicación de citas y me sumergí por completo en la conversación. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comencé a notar ciertos detalles extraños en su comportamiento. A veces parecía distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Y en otras ocasiones, sus ojos parecían oscurecerse, como si estuviera luchando contra algún tipo de tormento interno. A pesar de estos pequeños detalles inquietantes, decidí ignorarlos y seguir disfrutando de la velada. Después de todo, podría ser simplemente nerviosismo por parte de Javier o mi propia paranoia jugando conmigo. Cuando el café cerró sus puertas, Javier sugirió dar un paseo por el parque cercano. Aunque era tarde y la noche estaba oscura, acepté de mala gana. No quería que nuestra cita terminara tan pronto y además confiaba en Javier. Después de todo, era solo un hombre encantador que conocí en Tinder, ¿verdad? Caminamos por el parque, con la tenue luz de la luna iluminando nuestro camino. Hablamos de todo un poco, desde nuestros pasatiempos hasta nuestros sueños más profundos. Pero a medida que avanzábamos, comencé a sentirme cada vez más incómoda. Había algo en el aire, una sensación de peligro que se aferraba a mí como una sombra. Traté de sacudirme esa sensación, diciéndome a mí misma que era solo paranoia, pero cuanto más caminábamos, más fuerte se volvía esa sensación. Fue entonces cuando noté que Javier nos estaba llevando cada vez más lejos del camino principal, adentrándonos en un área más desierta y oscura del parque. Mis instintos gritaban que algo estaba mal, pero no quería parecer una cobarde delante de él. Finalmente, llegamos a un claro en medio del bosque. El silencio era ensordecedor, roto solo por el susurro del viento entre los árboles. Me detuve en seco, mirando a mi alrededor con creciente nerviosismo. ¿Por qué Javier nos había traído aquí? Fue entonces cuando me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Javier me miraba con una expresión fría y calculadora en sus ojos, y su sonrisa encantadora se había transformado en una mueca siniestra. Me di cuenta de que había caído en una trampa mortal, y que él no era el hombre encantador que había parecido ser. Intenté correr, pero Javier me agarró del brazo con fuerza, impidiéndome escapar. Su agarre era como una garra de acero, y su mirada me heló la sangre en las venas. Supe en ese momento que estaba en peligro de muerte y que solo había una pequeña oportunidad de sobrevivir. Con todas mis fuerzas, luché contra él, golpeándolo y arañándolo con desesperación. Finalmente, logré liberarme de su agarre y salí corriendo a través del bosque, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho y el aliento ardiendo en mis pulmones. Corrí y corrí, sin mirar atrás, con la única esperanza de encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. El sonido de mis propios pasos resonaba en mis oídos como un eco ominoso, y el bosque parecía un laberinto interminable de árboles retorcidos y sombras acechantes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la carretera principal. Los faros de un automóvil se acercaban en la distancia, y corrí hacia ellos con todas mis fuerzas, gritando por ayuda a pleno pulmón. El automóvil se detuvo bruscamente y un hombre salió de él, mirándome con sorpresa y preocupación. Sentí que las palabras se atoraban en mi garganta mientras le contaba al hombre lo que había sucedido, balbuceando entre sollozos y temblores. Él me tranquilizó con voz firme, diciéndome que todo iba a estar bien y que me llevaría a un lugar seguro. Me senté en el asiento del pasajero del auto, con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho y el miedo acechando en cada rincón de mi mente. El hombre, cuyo nombre resultó ser Carlos, condujo hasta la comisaría más cercana mientras me escuchaba relatar la horrible experiencia que acababa de vivir. En la comisaría, fui recibida por agentes de policía que tomaron mi declaración y me brindaron apoyo. Les di todos los detalles que pude recordar sobre Javier, desde su nombre hasta la descripción de su apariencia y cualquier otra información que pudiera ayudar en su captura. Pasaron horas de preguntas, exámenes médicos y llamadas telefónicas antes de que finalmente me permitieran ir a casa. Me aseguraron que harían todo lo posible para encontrar a Javier y llevarlo ante la justicia, pero no podían garantizarme que estuviera a salvo. Al llegar a casa, me sumergí en un baño caliente, tratando de lavar la sensación de suciedad y terror que se aferraba a mi piel. Pero por más que lo intentaba, no podía sacar de mi mente la imagen de aquel hombre siniestro con ojos fríos y una sonrisa retorcida. Pasaron días de insomnio y paranoia antes de que finalmente recibiera noticias de la policía. Habían encontrado a Javier escondido en un bosque cercano, planeando su próxima víctima. Había sido arrestado y enfrentaría cargos por intento de secuestro y asalto. Aunque la noticia me trajo un cierto alivio, el miedo aún se aferraba a mí como una sombra persistente. Nunca volvería a ser la misma después de esa noche, siempre mirando por encima del hombro y preguntándome si estaría a salvo. Pero a pesar de todo, sabía que tenía suerte de haber escapado con vida de esa pesadilla. Muchas otras personas no tuvieron la misma suerte al encontrarse con un asesino en serie en una cita por Tinder. Desde entonces, prometí ser más cautelosa en mis interacciones en línea, recordando siempre que detrás de una sonrisa encantadora podría ocultarse un peligro mortal. Tras la sonrisa. mi nombre es Carla. Cuando entré en el mundo de las citas en línea, estaba emocionada por la posibilidad de conocer a alguien nuevo, alguien que pudiera cambiar mi vida. Después de un tiempo de deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha, encontré a un hombre que capturó mi atención de inmediato. Su nombre era David y su perfil mostraba a un hombre apuesto, con una sonrisa encantadora y una mirada penetrante que me dejó sin aliento. Nos emparejamos en Tinder y comenzamos a chatear. David era encantador, inteligente y parecía tener sus cosas en orden. Después de unas semanas de intercambiar mensajes, finalmente decidimos encontrarnos en persona. Estaba nerviosa, pero también emocionada por conocer al hombre detrás de la pantalla. Quedamos en un pequeño café cerca de mi casa. Cuando lo vi entrar, supe de inmediato que era él. Se acercó con una sonrisa cálida y me saludó con un abrazo amistoso. Durante nuestra conversación, parecía interesado en todo lo que decía y me hacía reír con sus bromas. No pude evitar sentirme atraída por él. Después del café, David sugirió que fuéramos a dar un paseo por el parque cercano. A pesar de que era invierno y el sol se estaba poniendo, acepté de buen grado. Mientras caminábamos entre los árboles desnudos, la conversación fluyó sin esfuerzo. Todo parecía perfecto, hasta que llegamos a un área más apartada del parque. Fue entonces cuando noté un cambio en su comportamiento. Su mirada se volvió más intensa, su tono de voz más grave. Empecé a sentir un nudo en el estómago, pero traté de ignorarlo. Sin embargo, cuando David sugirió que nos desviáramos del camino principal hacia un sendero más oscuro y solitario, mi instinto de supervivencia comenzó a gritar. Traté de excusarme, decirle que tenía que irme, pero David insistió en que solo quería mostrarme algo especial. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, seguí sus pasos vacilantes por el sendero. Mientras avanzábamos, el aire se volvió más espeso, la oscuridad más opresiva. Me di cuenta de que estábamos completamente solos, fuera del alcance de cualquier ayuda. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, había una cabaña vieja y desgastada. La vista me heló la sangre. Instintivamente, supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Mis piernas temblaban mientras David me arrastraba hacia la cabaña con una fuerza que me dejó sin aliento. Cuando entramos, el hedor a humedad y podredumbre me golpeó como una ola. Miré a mi alrededor, apenas capaz de ver en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, una figura encapuchada, sentada en una silla en el rincón más oscuro de la habitación. El corazón en la garganta, me di cuenta de que estaba atrapada. David se acercó a la figura y comenzó a hablar en voz baja en un idioma que no reconocí. La figura permaneció inmóvil, pero su presencia me llenó de terror. Mis manos temblaban mientras luchaba por encontrar una salida, cualquier salida, de esta pesadilla viviente. Entonces, David se volvió hacia mí, con una sonrisa que heló mi sangre. Sus ojos brillaban con una malicia que me hizo retroceder. Fue entonces cuando lo entendí todo. David no era quien decía ser. Era un monstruo disfrazado de hombre, un depredador que se alimentaba del miedo de sus víctimas. En un acto de desesperación, corrí hacia la puerta, ignorando los gritos de David detrás de mí. Salí a la oscuridad de la noche, sin saber dónde estaba ni a dónde iba. Pero sabía que tenía que escapar, que mi vida dependía de ello. Corrí y corrí, sin aliento, con el miedo pisándome los talones. Finalmente, llegué a una carretera desierta y me detuve, temblando y exhausta. Miré hacia atrás, esperando ver a David emergiendo de la oscuridad, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose. Con el corazón en la garganta, levanté el pulgar en señal de auxilio. El coche se detuvo y un hombre amablemente me ofreció llevarme a un lugar seguro. Agradecida, acepté su ayuda, sin saber si alguna vez podría dejar atrás el horror de esa noche. Han pasado meses desde ese encuentro aterrador, pero las cicatrices siguen ahí, grabadas en mi mente como una advertencia constante. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera logrado escapar, si David me hubiera atrapado en su red de engaños y manipulaciones. Pero prefiero no pensar en eso. Prefiero concentrarme en el hecho de que sobreviví, de que logré escapar de las garras de un monstruo disfrazado de hombre. Y aunque el miedo aún me persigue en mis sueños, sé que soy más fuerte de lo que jamás creí posible. Así que si alguna vez vuelvo a encontrarme en una situación similar, si alguna vez vuelvo a sentirme atrapada en la oscuridad, sé que encontraré la fuerza para luchar, para resistir, para sobrevivir. Porque esa noche aprendí una lección invaluable: en el mundo de las citas en línea, nunca se sabe quién está al otro lado de la pantalla. Y a veces, el precio de la confianza puede ser más alto de lo que jamás imaginamos. La cita en las sombras. Mi nombre es Antonio, y lo que estoy a punto de relatar es un suceso que cambió mi vida para siempre, un episodio tan inquietante que, a veces, todavía me cuesta creer que realmente ocurrió. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos y revivo aquella noche, los detalles vívidos y escalofriantes me confirman que no fue una simple pesadilla. Todo comenzó un viernes por la noche. Tras un día agotador en la oficina, me encontraba en casa, sin ganas de salir, así que me quedé navegando por Tinder. No era muy habitual en mí, pero me sentía especialmente solo y abierto a la idea de conocer a alguien nuevo. Tras varias conversaciones superficiales, apareció el perfil de una mujer llamada Sofía. Su foto mostraba a una joven de sonrisa encantadora y ojos penetrantes, y su biografía era breve pero intrigante, en busca de algo real. Después de un breve intercambio de mensajes, Sofía y yo conectamos rápidamente. Sentí una extraña pero agradable atracción hacia ella. Decidimos encontrarnos esa misma noche en un bar céntrico. Al llegar, noté que el lugar estaba más vacío de lo usual, lo cual atribuía al mal clima. La lluvia torrencial y los truenos resonaban como si el mismo cielo estuviera anunciando una tragedia. Sofía llegó poco después de mí. En persona, era aún más hermosa, pero había algo en sus ojos que no pude identificar de inmediato, algo que parecía ocultar un misterio profundo y oscuro. Charlamos durante horas, riendo y compartiendo historias. A medida que avanzaba la noche, me sentía cada vez más fascinado por ella. Sin embargo, también comencé a percibir una inquietud sutil en su comportamiento, como si algo la perturbara profundamente. Después de varias copas, me propuso ir a su apartamento para continuar la velada en un ambiente más tranquilo. Acepté sin pensarlo mucho, sintiéndome atrapado por su encanto y curiosidad. Caminamos bajo la lluvia hasta su edificio, un antiguo complejo de apartamentos en una zona poco transitada de la ciudad. El lugar tenía una atmósfera sombría, con paredes agrietadas y una iluminación parpadeante que aumentaba la sensación de inquietud. Al entrar en su apartamento, un frío inexplicable me recorrió el cuerpo. El lugar estaba decorado con muebles antiguos y objetos que parecían de otra época. A pesar de la calidez de la conversación, el ambiente del apartamento me resultaba opresivo. Sofía se disculpó un momento y se dirigió a otra habitación, dejándome solo en la sala de estar. Mientras esperaba, mi mirada fue atraída por un antiguo espejo de marco dorado colgado en la pared. Había algo hipnótico en su reflejo, y por un momento, me pareció ver una sombra moviéndose detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando Sofía regresó, notó mi incomodidad y me ofreció una bebida para calmarme. Al acercarme el vaso, nuestras manos se rozaron y sentí un escalofrío aún más intenso. La bebida tenía un sabor extraño, pero no quería parecer descortés, así que la bebí de un solo trago. A medida que pasaban los minutos, comencé a sentirme mareado y desorientado. Sofía me miraba fijamente, y sus ojos, que antes me habían parecido encantadores, ahora me resultaban aterradores. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La habitación comenzó a girar a mi alrededor, y la voz de Sofía sonaba distante y distorsionada. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue su sonrisa, una sonrisa que ahora revelaba una malicia oculta. Desperté en completa oscuridad, sintiendo un dolor punzante en la cabeza. Estaba atado a una silla, con las manos y pies inmovilizados. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba recordar qué había pasado y cómo había llegado a esa situación. La voz de Sofía rompió el silencio, pero esta vez sonaba diferente, más fría y calculadora. «No eres el primero en caer en mi trampa», dijo, su tono desprovisto de cualquier rastro de la calidez que había mostrado antes. pero serás el último. La puerta se abrió, dejando entrar una luz tenue que iluminó una habitación llena de objetos extraños y perturbadores. Había fotos de otras personas, velas negras y símbolos dibujados en el suelo. Sofía se acercó a mí con un cuchillo en la mano y su mirada reflejaba una determinación inquebrantable. «Has sido elegido», susurró mientras levantaba el cuchillo. «Eres parte de un ritual que debe completarse». El terror me paralizó. Intenté gritar, pero un pañuelo en mi boca silenciaba cualquier sonido. Sofía comenzó a recitar palabras en un idioma desconocido y sentí una energía oscura llenando la habitación. El cuchillo descendió lentamente y en ese momento una figura espectral apareció detrás de ella. Era una mujer de cabello largo y desgreñado, con ojos vacíos y una expresión de profundo sufrimiento. Sofía se detuvo, sorprendida por la aparición. La figura espectral extendió su mano hacia mí y sentí una ola de frío que atravesaba mi cuerpo. De repente, las cuerdas que me ataban se aflojaron y aproveché el momento para liberar mis manos y quitarme el pañuelo de la boca. Grité con todas mis fuerzas y la figura espectral se abalanzó sobre Sofía, empujándola contra la pared. Aproveché la confusión para escapar de la silla y correr hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero seguí corriendo, guiado por mi instinto de supervivencia. Atravesé varias puertas y bajé por unas escaleras estrechas, escuchando los gritos y sonidos de lucha detrás de mí. Cuando finalmente salí del edificio, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Corrí sin mirar atrás, sintiendo el corazón a punto de estallar. Encontré un taxi y, sin aliento, le di mi dirección al conductor. No volví la vista atrás ni un solo momento, temiendo que algo o alguien estuviera siguiéndome. Esa noche apenas dormí, atormentado por los recuerdos y las imágenes de lo que había presenciado. Al día siguiente, fui a la policía y les conté todo lo que había sucedido, pero cuando volvimos al apartamento de Sofía, el lugar estaba vacío y en perfecto orden, como si nadie hubiera vivido allí en años. No había rastro de Sofía ni de los objetos perturbadores que había visto. Las semanas siguientes fueron un infierno. Sentía que algo o alguien me observaba constantemente. Mi apartamento comenzó a llenarse de extraños sonidos y sombras que se movían en la oscuridad. No podía dormir y mi salud mental se deterioraba rápidamente. Decidí buscar ayuda y contacté a un experto en fenómenos paranormales. El experto, un hombre mayor con una vasta experiencia en casos similares, vino a mi apartamento y realizó una serie de rituales y limpiezas espirituales. Me explicó que había sido víctima de una entidad maligna que utilizaba a personas como Sofía para llevar a cabo sus rituales oscuros. Según él, la figura espectral que había aparecido era el espíritu de una de las víctimas anteriores, intentando detener el ciclo de maldad. A pesar de los rituales y limpiezas, la sensación de ser observado nunca desapareció por completo. Decidí mudarme a otra ciudad, buscando escapar de las sombras que me perseguían. Pero incluso en mi nuevo hogar, los recuerdos de aquella noche me seguían atormentando. Ahora, años después, sigo sin usar aplicaciones de citas y rara vez confío en extraños. La experiencia me marcó de por vida, dejándome con cicatrices invisibles que nunca sanarán por completo. Me convertí en una persona reservada y solitaria, siempre alerta y cauteloso. A veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla y los truenos retumban, siento una presencia en la oscuridad, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca comprenderemos del todo. Y aunque he intentado seguir adelante, el miedo y el horror de aquella noche siguen acechando en las sombras de mi mente, esperando el momento adecuado para volver a salir a la luz. La cita con la bruja. Mi nombre es Ricardo, y esta es la historia de la noche más aterradora de mi vida. Nunca pensé que una simple cita por Tinder podría terminar en una experiencia tan horrenda, pero aquí estoy, contando mi relato en un intento de advertir a otros sobre los peligros ocultos que pueden acechar en los rincones más inesperados de nuestra vida cotidiana. Todo comenzó un viernes por la noche. Había tenido una semana agotadora en el trabajo y sentía la necesidad de desconectar y divertirme un poco. Decidí abrir Tinder y ver si tenía algún nuevo match. Tras deslizar a la izquierda en un par de perfiles, vi la foto de una mujer increíblemente hermosa. Su nombre era Laura. Tenía una sonrisa encantadora y unos ojos verdes que parecían hipnotizarme desde la pantalla de mi teléfono. Sin pensarlo dos veces, deslicé a la derecha y, para mi sorpresa, obtuve un match instantáneo. Comenzamos a chatear de inmediato. Laura era divertida, inteligente y tenía una manera de hablar que me hacía sentir cómodo. Era como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Después de intercambiar mensajes durante un par de horas, decidimos vernos esa misma noche. Laura sugirió un pequeño café en el centro de la ciudad. Acepté sin dudarlo, ansioso por conocerla en persona. El café estaba en un callejón algo escondido, un lugar que no había notado antes a pesar de haber pasado por esa zona muchas veces. Cuando llegué, vi a Laura sentada en una mesa cerca de la ventana. Era aún más hermosa en persona, con su cabello oscuro cayendo en ondas suaves alrededor de su rostro y una mirada que parecía atravesar mi alma. Nos saludamos y comenzamos a conversar. La charla fluyó fácilmente, tocando temas desde nuestras aficiones hasta experiencias de vida. Laura tenía una forma de hablar que me mantenía cautivado. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que el café estaba sorprendentemente vacío, como si solo existiéramos nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo. Laura sugirió que fuéramos a su casa a seguir la conversación, ya que el café estaba a punto de cerrar. Acepté con entusiasmo, aunque una pequeña voz en el fondo de mi mente me decía que algo no estaba del todo bien. Desestimé ese pensamiento y la seguí hasta su casa, que estaba a solo unas cuadras de distancia. La casa de Laura era una vieja mansión victoriana, con una atmósfera que parecía sacada de otra época. Me llevó a una sala decorada con muebles antiguos y velas encendidas que arrojaban una luz tenue y parpadeante. Nos sentamos en un sofá de terciopelo rojo y continuamos nuestra conversación. Sin embargo, comencé a notar detalles inquietantes. Las sombras en la habitación parecían moverse de manera antinatural y la temperatura era extrañamente fría, a pesar de las velas encendidas. Laura se levantó y me ofreció una copa de vino. Acepté, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. Cuando me entregó la copa, nuestras manos se rozaron y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era solo la frialdad de su tacto, sino algo más profundo, una sensación de vacío y desesperación que no podía explicar. A medida que bebía el vino, comencé a sentirme mareado y mi visión se tornó borrosa. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Laura me observaba con una sonrisa enigmática, y sus ojos verdes parecían brillar con una luz sobrenatural. Trató de calmarme, diciéndome que todo estaría bien, pero su voz sonaba distante y hueca. Mis fuerzas me abandonaron por completo y caí de nuevo en el sofá. Laura se acercó y susurró algo en un idioma que no podía entender. Sentí como si mi conciencia se desvaneciera, siendo arrastrada hacia un abismo oscuro y sin fondo. Desperté en una habitación desconocida, atado a una cama con cadenas de hierro. La habitación estaba decorada con símbolos extraños y antiguos, y en una esquina vi un altar con velas negras y objetos que no podía identificar. Laura estaba de pie junto al altar, susurrando en aquel idioma extraño. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta parecía paralizada, y solo podía mirar con horror mientras Laura se acercaba lentamente. En sus manos sostenía un cuchillo ceremonial, y su rostro había cambiado. Ya no era la mujer hermosa con la que había conversado. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural y su sonrisa era una mueca de pura maldad. Laura comenzó a recitar un cántico y el aire en la habitación se volvió denso y opresivo. Sentí como si mi vida se escapara lentamente, siendo absorbida por una fuerza invisible. Intenté luchar, pero era inútil. Mi cuerpo no respondía a mis órdenes y mi mente se llenaba de un miedo indescriptible. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un estruendo. Un hombre entró corriendo, gritando en el mismo idioma extraño. Laura se giró hacia él, sorprendida y furiosa. El hombre levantó una cruz de plata y la arrojó hacia Laura, quien gritó de dolor y retrocedió. El aire en la habitación cambió de inmediato, y sentí que la fuerza que me retenía comenzaba a disminuir. El hombre se acercó rápidamente y me liberó de las cadenas. Me ayudó a levantarme y me llevó fuera de la habitación, mientras Laura seguía gritando y maldiciendo. Corrimos por los pasillos oscuros de la mansión, hasta que finalmente salimos a la calle. Una vez fuera, el hombre me explicó que Laura era una bruja antigua que usaba su belleza para atraer a jóvenes y absorber su juventud y energía vital. Había estado siguiendo sus movimientos durante meses, intentando encontrar una oportunidad para detenerla. Me dijo que tuve suerte de haber sobrevivido y que debía abandonar la ciudad lo antes posible. Nunca volví a usar Tinder ni a confiar en desconocidos tan fácilmente. La experiencia me dejó cicatrices profundas, no solo físicas, sino también mentales. Los recuerdos de aquella noche aún me persiguen, y cada vez que cierro los ojos, veo los ojos verdes y brillantes de Laura, recordándome lo cerca que estuve de perderlo todo. A medida que el tiempo pasó, intenté reconstruir mi vida, pero siempre llevo conmigo la advertencia de aquel hombre: hay peligros ocultos en los lugares más inesperados, y no todos son lo que parecen ser. Mi historia es una advertencia para todos los que buscan aventuras en el mundo digital. Tengan cuidado, porque nunca se sabe quién o qué puede estar al otro lado de la pantalla. Una cita con la eternidad. Soy Roberto y, como muchos en estos tiempos, decidí aventurarme en el mundo de las citas por internet. Después de meses de aburrimiento y soledad, me inscribí en Tinder. La emoción inicial de deslizar hacia la derecha y encontrar personas nuevas se convirtió rápidamente en una rutina monótona, hasta que un día vi el perfil de Ana. Su foto de perfil era simple, una imagen en blanco y negro de una joven de cabello largo y oscuro, con una mirada profunda y misteriosa. Algo en su foto me llamó la atención de inmediato, y sin pensarlo dos veces, deslicé hacia la derecha. Para mi sorpresa, fue un match instantáneo. Nos enviamos mensajes durante varios días. Ella era interesante, inteligente y tenía un sentido del humor seco que encontraba encantador. Ana mencionó que le gustaba lo vintage, lo antiguo, y que pasaba mucho tiempo explorando lugares históricos. Parecía un alma vieja atrapada en el cuerpo de una joven, algo que encontraba intrigante. Después de varios días de conversación, decidimos encontrarnos. Elegimos un café en el centro de la ciudad, un lugar con una atmósfera antigua que pensé que le gustaría. Llegué temprano y me senté en una mesa cerca de la ventana, observando a la gente pasar. Cada vez que la puerta del café se abría, sentía un cosquilleo de anticipación, esperando verla entrar. Finalmente, Ana llegó. Lucía igual que en su foto, pero había algo en su presencia que era diferente. Una especie de frialdad en el aire que la rodeaba, una sensación que no pude identificar de inmediato. Nos saludamos y nos sentamos. La conversación fluyó fácilmente, pero había algo extraño en ella, algo que no podía entender. Parecía conocer historias y datos históricos con una precisión que me dejó asombrado. Hablamos durante horas, hasta que el café cerró y tuvimos que salir. Ella sugirió que fuéramos a caminar, y yo acepté. La noche era fresca, y la ciudad estaba envuelta en una neblina ligera que daba un aire casi irreal a las calles vacías. Ana me llevó a un parque cercano, un lugar que, según ella, tenía una historia interesante. Mientras caminábamos por los senderos oscuros del parque, me contó la historia de una mujer que había sido asesinada allí hace muchos años. La forma en que narraba los eventos era tan vívida, tan llena de detalles, que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nos detuvimos frente a un viejo roble, y Ana me miró con una intensidad que me hizo sentir incómodo. «Aquí fue donde encontraron su cuerpo», dijo en voz baja, casi un susurro. El ambiente era tan opresivo que apenas podía respirar. Sentí una presencia, algo invisible pero tangible, que nos rodeaba. Miré a Ana, esperando ver algún signo de incomodidad en su rostro, pero ella estaba tranquila, casi serena. Decidí cambiar de tema y sugerí que volviéramos al café. Caminamos de regreso en silencio, y cuando llegamos al café, Ana se despidió rápidamente. Me dio un beso en la mejilla, frío como el hielo, y desapareció en la noche. Me quedé allí, sintiéndome confundido y perturbado. Algo en esa noche no había estado bien, y no podía sacudirme la sensación de inquietud. Los días siguientes, traté de comunicarme con Ana, pero no obtuve respuesta. Su perfil en Tinder había desaparecido y parecía que se había desvanecido de la faz de la tierra. La inquietud se transformó en obsesión y comencé a investigar sobre la historia que me había contado. Descubrí que, efectivamente, había habido un asesinato en el parque hace muchos años. Una joven llamada Ana había sido brutalmente asesinada y su cuerpo había sido encontrado bajo el mismo roble donde habíamos estado. Lo más perturbador era que la descripción de la joven coincidía perfectamente con la mujer con la que había salido. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Había salido realmente con un fantasma? ¿Había sido una especie de broma macabra? La desesperación y el miedo comenzaron a consumir mi vida. No podía dormir, no podía comer, y mis amigos comenzaron a preocuparse por mí. Traté de explicarle a algunos de ellos lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba perdiendo la cordura. Una noche, decidido a obtener respuestas, regresé al parque. Era tarde y el lugar estaba desierto. Me dirigí al roble y me quedé allí, esperando algo. La neblina era espesa y el silencio absoluto. De repente, sentí una ráfaga de viento helado y supe que no estaba solo. Ana, llamé en la oscuridad, si estás aquí, muéstrate. Por un momento, el silencio fue total. Luego, una figura comenzó a materializarse frente a mí. Era Ana, pero no como la había visto antes. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. La frialdad que emanaba era insoportable. ¿Por qué me buscaste? Susurró, su voz apenas audible. Necesito entender, respondí, mi voz temblando. ¿Quién eres realmente? Ana me miró con tristeza y en ese momento supe la verdad. Ella no era una broma, no era una ilusión. Era el espectro de una mujer que había encontrado un trágico final y de alguna manera se había cruzado en mi vida buscando algo, quizás justicia, quizás compañía, quizás simplemente ser recordada. No puedo descansar, dijo finalmente. No hasta que él pague por lo que hizo. Comprendí que me estaba pidiendo ayuda. Asentí, prometiéndole que haría lo que pudiera. Pasé semanas investigando, buscando cualquier pista sobre el asesino de Ana. Finalmente, encontré una pista. Un hombre que había sido sospechoso en su momento pero nunca acusado. Con la información en mano, fui a la policía. Al principio, se mostraron escépticos, pero después de revisar las pruebas que había reunido, reabrieron el caso. El hombre fue arrestado y, después de un juicio largo y difícil, fue condenado. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto, pero la experiencia me había dejado marcado. Una noche, regresé al parque por última vez. Me paré bajo el roble y llamé a Ana. Ella apareció, más serena y en paz que antes. Me miró y sonrió, una sonrisa triste pero agradecida. Gracias, Roberto, dijo suavemente. Ahora puedo descansar. Y con esas palabras, se desvaneció en la neblina, dejando tras de sí un aire de tranquilidad que nunca había sentido antes. La experiencia me había cambiado para siempre. Había tenido una cita con un espectro, una experiencia que me dejó marcado, pero también me dio una comprensión profunda de lo frágil y preciosa que es la vida. Desde entonces, he tratado de vivir cada día con más intensidad y apreciación. La memoria de Ana y su trágica historia siempre estará conmigo, recordándome que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que puede guiarnos de vuelta a la paz. La Sea Tender. Mi nombre es Jaime, y la historia que estoy a punto de contarles es real. Esto no es una ficción ni una obra de mi imaginación, sino una cruda y escalofriante verdad que viví en carne propia. Es algo que ha dejado cicatrices profundas en mi alma, algo que me despierta en medio de la noche con sudores fríos y un grito ahogado en mi garganta. Si estás leyendo esto, espero que mis palabras te sirvan como advertencia. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años. Estaba pasando por un momento complicado en mi vida. Había terminado una relación de muchos años y, para ser honesto, me sentía solo. En esos días, mis amigos me convencieron de que me uniera a Tinder. Decían que era una buena forma de conocer gente nueva y tal vez, con suerte, encontrar a alguien especial. Al principio, era un juego. Deslizaba fotos hacia la derecha o la izquierda sin mucho interés. Sin embargo, un día apareció una foto que me llamó la atención de inmediato. Se llamaba Ana. Su perfil no tenía mucha información, solo una foto de su rostro, con una mirada que parecía atravesar la pantalla. Tenía una sonrisa enigmática y sus ojos, aunque encantadores, ocultaban algo que no podía definir. Le di me gusta y, para mi sorpresa, hicimos match casi de inmediato. Empezamos a conversar por la aplicación y pronto pasamos a WhatsApp. Había algo en ella que me intrigaba profundamente. Sus mensajes eran breves, pero siempre dejaban un halo de misterio que me mantenía interesado. No tardé en pedirle una cita en persona. Nos encontramos en un café pequeño y acogedor en el centro de la ciudad. Cuando la vi en persona, su belleza era aún más impresionante que en las fotos. Tenía una elegancia natural y una presencia que me hacía sentir como si el resto del mundo se desvaneciera cuando estaba cerca de ella. Sin embargo, había algo extraño en sus ojos. Aunque sonreía y reía, sus ojos mantenían esa misma cualidad enigmática, como si escondieran secretos profundos y oscuros. Durante nuestra conversación, noté que Ana evitaba hablar de su pasado. Siempre cambiaba el tema o respondía con vaguedades. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que simplemente era una persona reservada. La cita terminó y, a pesar de las señales de advertencia, estaba ansioso por volver a verla. Había algo en ella que me atraía de una manera casi hipnótica. Nuestras citas se volvieron más frecuentes. Íbamos a cenar, paseábamos por el parque o simplemente pasábamos horas hablando en mi apartamento. Sin embargo, siempre había esa sensación de que no la conocía del todo, de que había una parte de ella que estaba oculta. Una noche, después de haber compartido varias copas de vino, Ana se quedó dormida en mi sofá. Decidí no despertarla y la cubrí con una manta. Fue entonces cuando noté algo extraño en su bolso, que había dejado sobre la mesa de café. No soy una persona que invada la privacidad ajena, pero esa noche la curiosidad me venció. Abrí su bolso y encontré una pequeña caja de madera, finamente tallada. La abrí con cuidado y descubrí en su interior una serie de objetos extraños, un mechón de cabello oscuro, una pequeña cruz de plata y un viejo amuleto que parecía tener siglos de antigüedad. Pero lo que realmente me estremeció fue una foto. Era una foto antigua, en blanco y negro, de una mujer que se parecía sorprendentemente a Ana, pero con una vestimenta que parecía sacada de otra época. Guardé todo de nuevo en la caja y la coloqué en su bolso, intentando no hacer ruido. Esa noche apenas dormí, mi mente daba vueltas intentando encontrar una explicación lógica a lo que había visto. Al día siguiente, cuando Ana despertó, no mencioné nada sobre la caja. Decidí esperar y observar, buscando más pistas sobre quién era realmente. A medida que pasaban los días, noté que Ana tenía hábitos extraños. Nunca hablaba de su familia ni de amigos y parecía no tener un pasado del que pudiera hablar. Un día, me aventuré a preguntar directamente sobre su familia. Su respuesta fue evasiva, pero me contó una historia inquietante. Dijo que había perdido a su familia en un accidente trágico y que desde entonces había preferido no hablar del tema. Algo en su tono me hizo dudar de la veracidad de su historia, pero no quise presionarla más. Sin embargo, mi desconfianza creció. Una noche, después de una discusión menor, Ana se fue de mi apartamento de manera abrupta. Me quedé solo, sintiendo un vacío inexplicable. Esa noche, algo cambió. Esa misma semana, comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con lugares oscuros y tenebrosos, y en mis sueños, siempre veía a la misma mujer de la foto antigua que encontré en la caja de Ana. Sus ojos me miraban con una intensidad que me hacía despertar con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, después de una de nuestras citas, Ana me invitó a su apartamento por primera vez. Era un lugar extraño, decorado con antigüedades y objetos que parecían pertenecer a otra época. Me mostró su casa con orgullo, pero había algo perturbador en el ambiente. Las paredes estaban cubiertas con cuadros antiguos, todos mostrando escenas inquietantes y figuras oscuras. Nos sentamos en su sala de estar y me sirvió una copa de vino. La conversación era ligera, pero notaba que Ana estaba nerviosa. De repente, comenzó a contarme una historia. Me habló de una antigua leyenda familiar, una maldición que había perseguido a su linaje durante siglos. Según ella, todas las mujeres de su familia estaban condenadas a sufrir tragedias inimaginables y a perder a sus seres queridos de manera violenta y prematura. Mientras contaba la historia, su tono se volvió sombrío y sus ojos se oscurecieron. La habitación parecía enfriarse y una sensación de opresión me envolvió. Sentí una presencia en la habitación, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándonos. Ana terminó su relato con una advertencia: si decides seguir conmigo, debes saber que el peligro también te seguirá a ti. No supe cómo reaccionar. Parte de mí quería huir, pero otra parte estaba fascinada por el misterio que la rodeaba. Decidí quedarme un poco más, intentando racionalizar lo que había escuchado. Sin embargo, pronto descubrí que las cosas irían de mal en peor. Esa misma noche, mientras intentaba dormir en el apartamento de Ana, escuché ruidos extraños provenientes del pasillo. Parecían susurros, voces que no podía entender. Me levanté para investigar, pero no encontré nada. Al regresar a la habitación, vi algo que me dejó helado. En la pared, justo encima de la cama, había un mensaje escrito con una sustancia oscura y pegajosa. Decía: vete antes de que sea demasiado tarde. Desperté a Ana, pero el mensaje había desaparecido. Pensé que estaba perdiendo la cordura, que todo era producto de mi imaginación. Sin embargo, Ana parecía saber más de lo que admitía. Me miró con preocupación y me pidió que la llevara a casa. Esa noche, después de dejarla en su apartamento, decidí hacer una investigación más profunda. Busqué en internet sobre la familia de Ana, pero no encontré nada relevante. Entonces, recordé la foto que había visto en la caja. Llevé la imagen a un experto en antigüedades, quien me confirmó que la foto tenía más de 100 años. Me dijo que la mujer en la foto llevaba un vestido típico de finales del siglo XIX y que era inusual encontrar una fotografía tan bien conservada de esa época. La información me dejó más confundido que nunca. ¿Cómo era posible que Ana tuviera una foto tan antigua de alguien que se parecía tanto a ella? Decidí confrontarla al respecto, pero cuando fui a su apartamento, descubrí algo aún más perturbador. La puerta estaba entreabierta y al entrar, encontré el lugar en total desorden. Había signos de lucha y algunos objetos estaban rotos en el suelo. Llamé a la policía, pero no encontraron ningún rastro de Ana. Su desaparición fue inexplicable y, según los agentes, no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Era como si Ana hubiera desaparecido en el aire. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Las pesadillas se intensificaron y comencé a ver la figura de la mujer de la foto en todas partes, en los espejos, en las ventanas, incluso en la calle. Sentía su presencia constantemente, acechándome, vigilándome. No podía escapar de la sensación de que algo o alguien me estaba observando. Decidí alejarme de la ciudad y me mudé a una pequeña cabaña en el campo, esperando que la distancia me diera algo de paz. Sin embargo, los eventos paranormales me siguieron. Cada noche, escuchaba susurros y pasos alrededor de la cabaña. Las luces parpadeaban y los objetos se movían solos. Estaba al borde de la locura. Una noche, el punto culminante de mi horror llegó. Desperté en medio de la noche y vi a la mujer de la foto, de pie al pie de mi cama. Su rostro era una máscara de dolor y desesperación, y sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Intenté gritar, pero no pude emitir ningún sonido. Ella extendió una mano hacia mí y, en un susurro helado, dijo: ayúdame. Después de ese encuentro, supe que no podía seguir huyendo. Debía enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Decidí investigar más profundamente en la historia de Ana y su familia. Descubrí que su apellido tenía una larga y oscura historia de tragedias inexplicables y fenómenos paranormales. Cada generación había sufrido muertes misteriosas y desapariciones, y siempre parecía haber una mujer que llevaba la maldición. Volví a la ciudad y contacté a un experto en lo paranormal. Le conté mi historia y aceptó ayudarme. Hicimos una serie de rituales y sesiones de espiritismo para intentar contactar con el espíritu que me acosaba. Durante una de las sesiones, logramos establecer contacto. El espíritu reveló que era una antepasada de Ana, una mujer que había sido víctima de un ritual oscuro y que había quedado atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. La maldición, según el espíritu, solo podía ser rota si se encontraba y destruía un objeto específico, un amuleto antiguo que había sido utilizado en el ritual original. Recordé el amuleto que había visto en la caja de Ana. Sabía que debía encontrar ese objeto y destruirlo para liberar a Ana y a su antepasada. Con la ayuda del experto, regresamos al apartamento de Ana, que aún estaba vacío y sellado por la policía. Encontramos la caja y, dentro de ella, el amuleto. Era un objeto pequeño, pero emanaba una energía oscura y poderosa. Llevamos el amuleto a un lugar sagrado y realizamos un ritual de purificación. Al final del ritual, el amuleto se desintegró en polvo y una sensación de alivio y paz me envolvió. Desde ese día, los fenómenos paranormales cesaron. Las pesadillas desaparecieron y la figura de la mujer ya no me perseguía. Sin embargo, nunca volví a saber de Ana. Era como si hubiera sido borrada de la faz de la tierra, dejando solo recuerdos y un vacío doloroso en mi corazón. Esta experiencia me dejó marcado para siempre. Aprendí que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender ni controlar. Si estás leyendo esto, te advierto, ten cuidado con las personas que conoces en línea y con los misterios que puedas desenterrar. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo.
Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Tea Martín.